Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bueno, buenos días a todos. Es para mí un gusto estar de nueva cuenta en casa. Estaba ahora meditando en el tiempo de las canciones, cómo Dios es bueno y cómo me trajo aquí, ¿no? Originalmente mi idea era en el 2008 ir a estudiar a Granada por un año. Dios me direccionó aquí a Barcelona y recuerdo el primer domingo que estuve que éramos menos de 20 personas en la iglesia que estaba cerca de la maquinista. Y ahora el día de hoy, pues bueno, es vemos cómo Dios realmente es fiel y el milagro que obra, ¿no? Cada vez que vengo aquí y bueno, siempre es bueno ver caras nuevas y caras que he conocido y me han ayudado en este tiempo en España. El día de hoy vamos a meditar en un pasaje que es el libro de Reyes, la vida de Elías, ¿sí? En especial el capítulo 19. Pero antes de empezar, siempre es bueno poner el libro en su contexto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve repaso de la historia del pueblo de Israel, la importancia que tiene el pacto, cómo Dios ha cumplido y lo que ha pasado con el pueblo y por qué Elías entra en escena. Elías es un personaje que va a entrar en escena, tiene una repercusión importante en el resto de la Biblia, es citado por Jesús mismo, por el apóstol Santiago, por Pablo en Romanos, ¿sí? Aparece en el pasaje de la Transfiguración. Y cómo toda esta historia realmente, al final, la conclusión nos va a llevar a Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Bueno, en el libro de Génesis, si lo abren en el capítulo 15, vemos que Dios va a hacer un pacto con Abraham. Un pacto en el Antiguo Testamento tenía las mismas funciones que un tratado el día de hoy entre dos países o más, ¿sí? Es algo que no puede ser quebrantado, es algo que se tiene que cumplir. Y lo curioso es que si ustedes leen el capítulo 15, Abraham está dormido. Y la persona que va a hacer el pacto es Dios con Abraham, y es un pacto unilateral de parte de Dios hacia Abraham. Y es un pacto que debe ser cumplido, y si se fijan en el verso 18 hay algo interesante. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esto es importante porque Dios, en el libro de Génesis, le va a mencionar a Abraham la descripción geográfica que va a tener la tierra prometida, en la cual el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, van a vivir. Y nos da la descripción geográfica que es desde el río de Egipto, que se llama el Nilo, hasta el Éufrates en el norte. Curiosamente, esta promesa se lleva a cabo siglos después, en la época del rey Salomón. Y esto es importante porque es algo fundamental que vamos a ver cómo, a pesar de que Dios cumple, a pesar de que Dios obra milagros, tristemente los milagros no producen fe. Y fíjense cómo las promesas de Dios han sido sí y amén. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 4. Y fíjense la descripción que se va a dar sobre la tierra prometida. Verso 21, primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Verso 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates y tuvo paz por todos lados alrededor. La misma promesa que Dios había hecho a Abraham 1000 años antes se ha llevado a cabo en los días de Salomón. Y la cuestión aquí es de que la obediencia debería ser algo fácil. Dios ha cumplido lo que prometió. El pueblo de Israel ahora está gozando en esa tierra prometida. Dios les ha dado leyes, les ha dado reyes. Por lo tanto, la obediencia debería de ser algo sencillo. Pero aquí hay una cuestión que nos lleva de nuevo al corazón del Evangelio. Y es el problema del hombre. A pesar de ver maravillas, a pesar de ver milagros, el hombre no tiene un corazón para entender. Y tiene un corazón de piedra. Y esto nos lleva que a pesar de que Dios cumple su pacto, el hombre no cumple su parte, que debe ser una obediencia a esa ley de Dios. Y en este contexto va a entrar un personaje que se va a llamar Elías. Pero antes de entrar al capítulo 17, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16. Y voy a leer unos versos que nos van a sentar las bases de lo que va a pasar en la vida de este profeta de Dios. A partir del verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el tiempo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es interesante la descripción de este rey, que va a hacer más mal que todos los reyes que reinaron antes que él, que va a introducir la idolatría hacia Baal, el rey cananeo, el rey que se supone que era el jinete de las nubes, que controlaba la fertilidad, que nos va a sentar las bases del debate que va a tener Elías con Baal. ¿Quién es el verdadero Dios? Elías va a orar para que 3 años no haya agua. Y Baal, curiosamente, es el jinete de las nubes, el dios de la fertilidad. Y esto nos va a sentar las bases, ¿sí? Y el último verso de ese capítulo nos va a dar un tema importante sobre también lo que va a acontecer en la vida de Elías. Verso 34. En su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué había hecho una profecía que aquel que reedificare Jericó será maldito. Y el texto de esto es de que no solamente Israel tiene el peor rey que se puedan imaginar, sino que esa tierra que fluye leche y miel ahora es una tierra de maldición. Y ahora lo que le espera al pueblo de Israel es lo peor. Un pueblo que no solamente está pecando, cometiendo idolatría, sino que está haciendo cosas abominables a los ojos del Señor. Y curiosamente, a pesar de que en ese tiempo tan oscuro de la historia de Israel, a pesar de que la tierra está maldita, Dios va a enviar a un hombre llamado Elías, que nos va a mencionar una esperanza. Y Elías entra en escena curiosamente, ¿no? Verso 1 del capítulo 17 se nos menciona Elías, Tisbita, de los moradores de Galaad. No hay genealogía en Elías, no sabemos quién fue su padre, quién fue su abuelo. Entra abruptamente en escena. Y la primera profecía que hace es de que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entra en escena este personaje, contradiciendo realmente al dios cananeo, que se llama Baal, diciendo que solamente Dios es el que da la lluvia. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, y el mensaje de Elías es prepárense para el exilio. Curiosamente, Elías sale de la tierra prometida, en el resto del capítulo, sale de la tierra prometida, ayuda a una viuda no israelita y resucita a un niño no israelita. El mensaje central de Elías, sí, a pesar de que va a haber un exilio, Dios va a tener misericordia del pueblo. Este personaje va a tener referencias en el Nuevo Testamento, sí. Jesús lo cita en Lucas 4, el pasaje del capítulo 17 del primer libro de Reyes, donde Elías va y consuela a una viuda no israelita. Elías va a aparecer en la imagen de la transfiguración, un tema que veremos al final de este sermón. Elías también, piensan que cuando Jesús está en la cruz, diciendo Elí, Elí, lama sabactani, Los judíos piensan que Jesús está llamando a Elías. Pablo lo va a citar en Romanos capítulo 11. Y el apóstol Santiago también lo va a citar al final de su epístola, ¿sí? Entonces vemos que es un personaje importante en el resto de la historia bíblica. ¿Cuál es el punto principal que quiere hacer Elías? Vemos que Elías primero profetiza de que no va a haber lluvia, se enfrenta directamente al dios cananeo Baal. En el capítulo 18 se va a enfrentar a los profetas de ese dios. Y es bien interesante, con esto termino ya la introducción, de que va a haber un concurso, ¿sí? Donde los profetas de Baal van a tomar un becerro, lo tienen que partir y orar a su dios para ver si cae fuego del cielo y que consuma ese holocausto. Perdón, esos animales en holocausto. Y Elías, sin embargo, si leemos la narrativa en el capítulo 18, es un hombre que está solo. Y cuando ve que los profetas de Baal están todo el día cantando y clamando a su dios y que no pasa nada, Elías empieza a orar de la siguiente forma en el verso 36 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y la siguiente frase es el ministerio central de la vida de Elías. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es un hombre cuya función en la vida era hacer que el corazón de los hombres volviera a Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se cumple parcialmente el ministerio de Elías aquí. Un hombre que realmente quería que el pueblo de Dios volviera su corazón a Dios y lo obedeciera en reverencia. Este es el contexto del capítulo que vamos a leer el día de hoy. Capítulo 19, ¿sí? Vamos a meditar en él y ver las repercusiones que tiene esto en la historia bíblica y también las repercusiones que tiene esto en nuestra vida. Pero antes de empezar, vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y pasamos a la meditación de su palabra. Padre, te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Padre, que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Esta es la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de tu espada, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyo cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. He dividido este texto en diferentes versos y llegaremos al punto central en la conclusión al final. Mencionaré el punto al cual quería llegar. Si se fijan, la narrativa sigue fluyendo del capítulo 18, ¿sí? En el capítulo 18 vemos que Elías se enfrenta a los profetas de Baal, son más de 400. Dios realmente desciende y consume el sacrificio que había ofrecido Elías. Y Elías mata a estos profetas. Esto hace que la esposa de Acab, Jezabel, se encienda en furor y quiera matarlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Elías? Pues huir por su vida. Es interesante aquí también ver que a pesar de que Dios obró el milagro a través de Elías, el pueblo, sin embargo, vuelve a sus malos caminos. Y volvemos al punto que mencioné al inicio de que los milagros no producen fe. Y es interesante cómo Elías, vemos que antes del capítulo 18 había orado, ¿sí? El cielo no había dado agua todavía, un milagro. Cómo Elías había ido y había resucitado al hijo de una viuda, ¿sí? Y había sustentado a esta viuda, vemos un segundo milagro ahí. Y cómo Dios desciende y consume el sacrificio de Elías y vemos un tercer milagro en la vida de Elías. Sin embargo, vemos que el pueblo eso realmente o no le interesa o siguen con su corazón de piedra. Esto nos lleva a ver cómo también en el Nuevo Testamento, a pesar de que Cristo alimenta 5,000 personas, sana 10 leprosos, eso no hace que los milagros que hace nuestro Salvador produzcan fe en los que lo oyen. Tristemente Elías sabe esta realidad, tiene que huir por su vida. Y esto es lo que vemos los primeros tres versos. Y a partir del verso 4 vemos cómo Elías es sustentado milagrosamente en el desierto, ¿sí? En el verso 4 Elías ya está harto, pide a Dios que lo mate, se echa debajo de un enebro y sin embargo Dios provee que un ángel vaya y lo alimente. Este hombre, varón de Dios, es alimentado milagrosamente en el desierto, ya había sido alimentado anteriormente por un cuervo, ahora es por un ángel. Y algo curioso es de que aquí nos lleva otra vez la narrativa a cómo los hechos de Dios, cuando Dios obra en el Antiguo Testamento, estos hechos se repiten una y otra vez. Algo interesante que vemos aquí es de que él está en un desierto, no se nos menciona cuál es en sí, pero que después tiene que bajar e ir un camino de 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y esto nos abre los ojos para ver que esta historia ya ha aparecido anteriormente en la Biblia. Horeb es el monte Sinaí, ¿sí? Y sabemos qué personaje estuvo en ese monte. Y ese personaje se llama Moisés. Y otra cuestión también curiosa de este verso es de que Elías tiene un camino de 40 días y 40 noches. Y la cuestión es, ¿dónde hemos escuchado el número 40 anteriormente? Con Moisés. Ya no son 40 años, ahora son 40 días. Y va a ir exactamente al mismo monte. Y vemos una cuestión que nos va a llevar a, cuando veamos la conclusión, a la importancia de la redención, la historia de la redención, cómo Dios quiere mostrarnos puntos que nos conduzcan a Cristo y esa salvación por la fe que habla el apóstol Pablo. Entonces, un hombre que huye por su vida, llega al monte Sinaí, al monte de Dios, ha sido sustentado. Y llegamos al verso 9. ¿Sí? Y allí se metió en una cueva. Cuestión interesante. Moisés está en el Sinaí, y si vamos al libro de Éxodo en el capítulo 32 y 33, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, Dios le dice a Moisés que se esconda en el Sinaí en una cueva. Y algo interesante que tristemente no aparece aquí en nuestras Biblias en castellano es que en el hebreo aparece el artículo definido en la cueva, ¿sí? Entonces Moisés va a la cueva y Elías tiene que ir a la misma cueva donde Moisés se esconde de la presencia del Señor. Verso 9, y ahí se metió en la cueva donde pasó la noche. ¿Qué pasa en esa cueva? Dios habla con Moisés y ahora va a hablar con Elías. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante también ver en esta narrativa que esa misma pregunta vuelve a aparecer en el verso 13. Exactamente lo mismo, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías va a aparecer tanto en el verso 10 como en el verso 14. Exactamente la misma pregunta. Exactamente la misma respuesta que da Elías. Sin embargo, vamos a ver dos provisiones que va a dar Dios a Elías ahí. Empezamos con la primera pregunta y la respuesta de Elías, ¿sí? ¿Qué haces aquí, Elías? Él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Cómo empezamos el sermón en la introducción? El pacto que Dios le dio a Abraham, que le iba a dar una tierra, ¿sí? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos que en la época de Salomón, esa promesa se ha cumplido. Y ese pacto que Dios ha hecho se ha llevado a cabo. Sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta de los israelitas? Vamos a vivir nuestra vida como si Dios no existiera. Vamos a hacernos como las naciones que están a nuestro alrededor. Ellos tienen a sus baales, nosotros también. Y aquí vemos una respuesta de Elías de una forma interesante. Primero menciona el vivo celo, menciona que los hijos de Israel han dejado el pacto de Dios, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. El pueblo de Israel ha quebrantado completamente todo lo que Dios les había dicho. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una respuesta interesante que la voy a volver a repetir más adelante en la narrativa, ¿sí? Entonces es interesante que Elías está en Horeb, en el monte de Dios, está exactamente en la misma cueva donde acontecen los hechos de Éxodo capítulo 33, y está Dios hablándole directamente a Elías como Dios habló directamente a Moisés. Primer provisión de la primera pregunta, versos 11 al 13. Aquí está hablando Dios, ¿sí? La primera provisión de Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Si se fijan, es exactamente el mismo lenguaje que que Moisés emplea cuando escribe el Éxodo, cuando está la presencia de Dios en el Éxodo. ¿Sí? Cuando Moisés está en el monte de Sinaí, ¿qué pasa? Hay terremotos, Éxodo capítulo 19, ¿sí? Hay vientos, hay relámpagos, ¿sí? Sin embargo, Dios no estaba ahí. Y tras el terremoto, un fuego. El monte Sinaí estuvo humeando cuando Dios le da las leyes a Moisés. Y aquí Elías está experimentando exactamente las mismas situaciones. Es interesante también ver en la narrativa que habíamos mencionado que Baal es el dios de la fertilidad y el jinete de las nubes. Es el dios que se supone que tiene control de los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, aquí vemos la gran comparativa. ¿Quién es realmente el dios que tiene el control de los fenómenos meteorológicos? Y vemos que es el gran dios de Elías. Y el verso 12 termina con una frase así: tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es interesante el contraste, ¿no? Vemos que primero hay viento, hay terremotos, hay fuego, y después un silbo apacible y delicado. Es un tema muy controversial esto, sobre todo en las cuestiones de filología, porque estas tres palabras, silbo apacible y delicado, puede interpretarse también de otra forma, que es con una voz tempestuosa y grave. Y esto es interesante mencionarlo porque es la misma forma en la cual Dios habla en los evangelios en el ministerio de Jesús. Si vamos a Juan, capítulo 12, versos 28 y 29, vemos una cuestión interesante de la forma en la cual Dios habla desde los cielos. Y este contexto está increíble también, es importante porque desde este capítulo Jesús ya está anunciando su muerte. ¿Sí? Fíjense, voy a empezar desde el verso 27 de Juan 12. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Entonces vemos en este verso, en 1 Reyes 19, que este verso puede interpretarse también de la forma que vemos en toda la Biblia. Que no es necesariamente en sí un silbo apacible y delicado, sino que realmente es una voz de trompeta. Usando el mensaje, las palabras del apóstol Pablo. Una voz de trueno. Una voz que realmente hace que Elías se estremezca al tal punto que tiene que cubrir su rostro con un manto. Ahí está la presencia de Dios directamente con él. Dios hablándole audiblemente a él. ¿Y cuál es esa voz? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías vuelve a responder lo mismo, ¿no? Es interesante cómo Elías quizás se queda sin palabras. Pero vuelve a repetir exactamente lo mismo que había mencionado en la primera pregunta. Dios le responde: ve y unge al rey de Siria y al rey de Israel. Le prepara también un sucesor que va a ser Eliseo. Y le da una promesa: que Dios se va a guardar a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y vemos aquí la idea del remanente, que ya mencionaremos más adelante, ¿sí? Entonces vemos una cuestión interesante. Elías está experimentando exactamente lo mismo que experimentó Moisés. Y esto es algo que nos quiere llevar un punto más adelante que lo veremos. Pero antes de eso vamos a ver el llamamiento de Eliseo. Y fíjense la narrativa y cómo esto tiene una relación con el Nuevo Testamento, ¿sí? Versos 19 al 21. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Dónde hemos visto un lenguaje similar? En el ministerio de Jesús. Cuando llama a alguien, ¿qué dice la persona? Déjame, voy y me despido primero de mis padres y de mis hermanos y luego te seguiré. ¿Y qué dice Jesús? El que no aborrece a su padre y a su madre no puede seguirme. Los hechos de Dios se repiten. Y se repiten con un propósito. Y este propósito es demostrar quién es realmente Dios y a qué punto nos quiere llevar por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Eliseo deja todo y sigue Elías. Y la pregunta es, ¿a qué nos lleva todo esto, sí? La respuesta es la siguiente. Tanto Elías como Eliseo tienen un punto central en sus vidas, que es realmente preparar y demostrarnos los hechos que va a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. Algo que me ha impactado al preparar estos estudios, que bueno, esto también lo enseñé en otro lugar, es realmente ver la maravilla de cómo Dios obra y nos muestra la historia a través de su palabra y nos muestra eventos que nos quiere llevar como si fuera una especie de catalejo, ¿sí? Llevarnos a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y algo importante es ver las comparativas que vemos entre estos personajes y personajes del Nuevo Testamento, ¿sí? La primera comparativa es la siguiente, ¿sí? Vemos que el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová, que el mensaje central de la vida de Elías era prepárense para el exilio, pero la predicación de Elías es volver los corazones del pueblo de Dios a Dios. Y vemos cómo realmente esto se repite en el Nuevo Testamento con un personaje que se llama Juan el Bautista. Y fíjense los paralelos siguientes entre Elías y Juan el Bautista. Punto número uno. Elías era conocido por su estilo peculiar de vestirse. Cuando el rey Ocosías pregunta, ¿cómo es el hombre que habló con los mensajeros que este rey había enviado para consultar a Baal? Los mensajeros le responden, esto es primer libro de Reyes, ¿sí? Perdón, segundo libro de Reyes, 1:8. Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Cuál es la respuesta inmediata de este rey? Es Elías Tisbita. ¿Qué otro personaje se viste igual que Elías en el Nuevo Testamento? Se vestía, ¿cómo? De pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Tanto Elías como Juan el Bautista enfrentaron un poder político hostil en sus vidas. De forma peculiar, el antagonista en contra de ellos fue una mujer. En el caso de Elías es Jezabel, que lo quiere matar. Y en el caso de Juan el Bautista es Herodías, que también le quiere cortar la cabeza. ¿Sí? Tanto Elías como Juan ungen a sus sucesores en el río Jordán. ¿Sí? Vemos la narrativa, llegamos al segundo libro de Reyes. Elías y Eliseo bajan, descienden. ¿Sí? Abre el río Jordán, Elías con su manto. Y cuando vienen los carros de fuego y se llevan a Elías, ¿sí? Ya había ungido ahí a Eliseo como su sucesor. Vemos que hay una cuestión que está volando del cielo, que es el manto de Elías hacia Eliseo. Cuando Jesús es ungido por Juan el Bautista, vemos también una cosa que está volando en el cielo, que es la paloma, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjense esta peculiaridad. Ungen a sus sucesores en el río Jordán. En ambos eventos se ven objetos que descienden del cielo. Y en el nacimiento de Juan el Bautista vemos unas palabras curiosas que da el ángel a su padre, a Zacarías. Vamos a Lucas 1:17. Y esto realmente es algo que debe maravillarnos, ¿sí? Ver cómo Dios está obrando en toda su palabra. Voy a leer desde el verso 13, Lucas capítulo 1. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Dónde vimos esto? ¿Qué personaje del Antiguo Testamento tenía ese ministerio? Hacer que el corazón de los hijos de Israel se volvieran a Dios. Elías. Y si esto no queda claro, vean el verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense cómo esta narrativa, que se ve tan simple en el primer libro de Reyes, tiene una repercusión tan fundamental en el resto de la Biblia. Vimos primer comparativo, sí, Elías y Juan el Bautista, se visten igual, ¿sí? Enfrentan un poder político hostil, que ambos son mujeres. Ungen a sus sucesores en el río Jordán. Y el punto 4 es que tienen exactamente el mismo ministerio: preparar el camino de su sucesor. Otra cuestión. Sucesor de Elías es Eliseo. Y el sucesor de Juan el Bautista es Jesús. Fíjense los paralelos entre ambos personajes. Eliseo, en hebreo su nombre significa mi Dios es salvación. El nombre de Jesús significa salvación, ¿sí? Ambos son ungidos en el río Jordán, ¿sí? Punto 2. Punto 3, se visten como todos los demás. Incluso vemos en la narrativa del Nuevo Testamento, cuando van a Jesús, la gente dice: ¿eres tú Jesús? ¿Por qué no vas vestido como sacerdote o de otra forma? Se visten como todos los demás. Pueden saber, escuchar y ver lo que acontece en otros lugares, aunque ellos no estén ahí, ¿sí? En el caso de Jesús, ve a Natanael cuando está debajo de la higuera. Conoce los corazones de las personas. En el caso de Eliseo, sabe lo que hizo Gisei, su siervo. Sabe lo que está pensando el rey de Samaria. Entonces, son personas que pueden ver, escuchar y saber lo que acontece en otros lugares. Alimentan también a personas de forma milagrosa. Jesús alimenta a 5,000 personas. Eliseo alimenta a 100 personas, también con panes. ¿Sí? En el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Punto 6, ambos experimentan, tienen episodios de resurrección, tanto resucitar a una persona como que ellos resucitan a los demás. En el caso de Jesús, a Lázaro, ¿sí? Cuando Jesús resucita, también se nos menciona en Mateo que las tumbas fueron abiertas y muchas personas resucitaron. Y en el caso de Eliseo, resucita un niño israelita, y su cuerpo, cuando un jinete moabita cae en él, es puesto de pie inmediatamente. Y el paralelismo más claro, y que realmente más nos impacta, en esta narrativa, así como tanto Elías como Eliseo nos llevan a esto, es una pregunta que hace Juan el Bautista en Mateo 11. Y vamos a ver una cuestión interesante, ¿sí? Sabemos que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu de Elías, iba a tener el ministerio de preparar el camino del Señor y hacer que los corazones de los hijos vuelvan a Dios. Y en un momento en su vida, Juan el Bautista es hecho preso. Y antes de que le corten la cabeza, hace una pregunta directamente a Jesús, ¿sí? Y voy a leer desde el verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces aquí empieza a dudar Juan el Bautista sobre si Jesús realmente es la persona que debe venir, ¿sí? Y es una pregunta directa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Verso 4. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué respuesta tan más rara, no? Juan pregunta y Jesús responde, no diciendo directamente, sí, soy yo, sino con una serie de milagros. Y la cuestión es curiosa. ¿Qué personaje en el Antiguo Testamento hizo esta serie de milagros? Y la respuesta es Eliseo. Mismos milagros, curación de un ciego, según de Reyes 6, 18 al 20, cuando Eliseo ciega al ejército de Samaria y después les da la vista. Curación de un leproso, según de Reyes 5, Naamán, el capitán del ejército, es limpiado, ¿sí?, de su lepra. Resurrección de los muertos, cuando Eliseo va y resucita un niño. Y Eliseo va y predica buenas nuevas a los pobres, según de Reyes 4, del 1 al 7, 7 del 1 al 2 y 8, capítulo 8, verso 6. Estos milagros se apuntan a lo que menciona Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre él. Lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y ayudar a los quebrantados de corazón. Lo que Jesús le está diciendo a Juan es lo siguiente: el sucesor de Elías ha llegado. Yo soy la persona que estás buscando. Juan es el que prepara el camino del Señor y Jesús es el que va a hacer los grandes milagros que vemos en el Antiguo Testamento. Y la última comparativa. Ya vimos cómo realmente tiene sentido Elías y Juan el Bautista. Tiene sentido Jesús y Eliseo. Y vamos a ver al último punto, y con esto nos llevará a la conclusión, sobre un paralelo entre Elías y Moisés. Ambos experimentan el poder de Dios en una montaña y ven la idolatría cuando descienden de ella. ¿Sí? En el caso de Moisés, ve el becerro de oro. En el caso de Elías, ve que están adorando a Baal los israelitas. Punto 2. En la vida de Moisés, Dios sustentó al pueblo dándoles de comer y beber durante 40 años en el desierto. De la misma forma, Dios va a sustentar a Elías durante 40 días en el desierto. Moisés tiene una experiencia del poder de Dios en Sinaí, donde habrá viento, terremotos y fuego. De la misma forma, Elías experimentará exactamente lo mismo: viento, terremotos y fuego. Elías y Moisés se refugian en la misma cueva, en el mismo monte. Están en el mismo lugar, en el monte Sinaí. Y en ambos eventos ellos no pueden ver a Dios. En el evento de Éxodo, Dios tiene que cubrir a Moisés para que no lo vea directamente, si no va a morir. Y aquí, en 1 Reyes 19, cuando Elías experimenta el poder de Dios, tiene que cubrirse su rostro con su manto para no ver a Dios directamente. Ambos le dicen a Dios que ya han tenido suficiente y piden morir. En Números 11, vemos cómo Moisés, en un momento de su vida, le dice a Dios, ¿sabes qué? Ya he tenido suficiente. Ya, levanta otro, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que pasa con Elías. Sin embargo, Dios designa ayudantes para ambos. En el caso de Moisés, a los ancianos, que va a levantar en Números 11. Y en el caso de Elías, a Eliseo. El último paralelo. Tanto Elías como Moisés volverían a contemplar la gloria de Dios y escucharían su voz en otro momento y en otra montaña. Vamos a Mateo 17. Vamos a leer versos del 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es impresionante esta escena, ¿sí? Vemos a Jesús, que en un momento de su vida lleva a un grupo selecto de sus discípulos a un monte, no se nos menciona cuál es, y se transfigura delante de ellos. Y en esa escena aparecen dos personajes principales del Antiguo Testamento. Uno es Moisés y el otro es Elías. Y Moisés va a representar la ley de Dios y Elías a los profetas. Pasa un evento, después escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, refiriéndose a Jesús, en quien tengo complacencia, el oíd. Interesante esto, ¿sí? Moisés había profetizado que se iba a levantar un profeta, Deuteronomio capítulo 18, y que los israelitas tenían que escuchar a ese profeta. Moisés dijo a él escuchar. Elías quería que el pueblo Israel escuchara a Dios. Y ahora vemos a estos dos personajes que se aparecen con Jesús y a Dios hablando, diciendo, Jesús es mi hijo amado, a él escuchar. ¿Sí? Escuchan esto los discípulos, no sabemos si esta voz es tan fuerte que tienen temor. Y Jesús se levanta y le diga, no teman. Elías y Moisés, queriendo presentar a Jesús en el Antiguo Testamento, y Elías y Moisés en el Nuevo Testamento, indicando quién es realmente ese profeta y esa persona a la cual nosotros debemos de escuchar. Elías y Moisés contemplan la gloria de Dios y escucharían su voz en otro momento y en otra montaña. Allí verían a Jesús, Hijo de Dios, quien es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En algún momento de su vida, Moisés hace una petición a Dios que quiere ver su gloria. Sin embargo, no la puede ver. Y vemos que realmente en algún momento también Elías quiere ver la gloria de Dios. Y tiene que cubrir su rostro con su manto. Sin embargo, vamos a la transfiguración y ahí vemos que tanto Elías como Moisés están viendo la gloria de Dios de una forma directa y sin intermediario. En la transfiguración, Moisés representa la ley y Elías a los profetas. En Jesús, quien es más grande que Moisés y que Elías, había llegado aquel a quien la ley y los profetas habían declarado. Jesús, en Lucas 24, después de resucitar, se aparece a sus dos discípulos en camino a Emaús. Y sus discípulos no lo reconocen. Y Jesús habla con ellos. Y cuando los discípulos ya tienen un poco más de luces y se enteran con quién están hablando, Jesús les dice, toda la Biblia habla de mí. Y este es un punto central en nuestra predicación. Presentar a Cristo, ¿sí? Hay un pasaje que me encanta en Gálatas, donde Pablo resume en capítulo 2, verso 20, lo siguiente. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es algo que debemos de meditar, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento predica acerca de él. Lo vemos en las mismas narrativas de Elías y Eliseo. Lo vemos en la misma ley. La ley se resume con ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El problema es que nosotros no podemos amar a Dios porque tenemos un corazón de carne. Perdón, tenemos un corazón de piedra. Y realmente Jesús es aquella persona que puede hacer que ese corazón de piedra se convierta en carne. Pensemos en esto y reflexionemos que Cristo realmente nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros. Y veremos que con eso, con ese conocimiento y con esa fe, tendremos nuevos ojos, nueva mente y un nuevo corazón. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y también por todo lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Padre, gracias porque Él nos ha dado nueva vida. Y gracias, Padre, también porque tú nos has enviado tu Espíritu Santo, el cual nos puede llevar hacia ti. Padre, te pido que realmente tú nos ayudes en esta semana que comienza y también que estés con el liderazgo de esta iglesia. Padre, gracias porque tú has traído a gente cada domingo y te pido que esta iglesia siga siendo luz y sal en esta tierra. Padre, te pedimos todo por tu Hijo Jesucristo. Amén.